Zancada, lo que conversas con amigas.
Hola, soy Pati Leiva y en este nuevo episodio quiero comentar sobre una película que descubrí recién, pero que quizá es demasiado conocida porque es como de culto, aunque no sé, igual podría ser demasiado específica y de un nicho que no todo el mundo conozca. Se llama Las Margaritas o Las Pervertidas. Es una película de dos chicas que parten con la premisa de el mundo está corrompido, corrompámonos nosotras también. Lo divertido es que la descubrí por unas fotos en Instagram y fue como, ¡ah, qué linda la onda de estas niñas! Y me meto, o sea, como me gustó como la estética. Y resulta que es una película checa de 1966. O sea, parecía de hoy. Es muy impresionante. Bueno, me puse a investigar y la directora se llama así. Déjenme, por favor, ponerle la pronunciación de Google.
Verajitiova.
¿Ok?
Verajitiova.
Ya, po. Ella dirigió esta película y hizo lo que quiso. O sea, rompió todas las reglas que pudo de lo que se venía haciendo de la herencia rusa del los 50s, todavía los 60s, para inventarse este universo en el que estas dos margaritas, o daisies, así como lo pueden encontrar con esos nombres, porque obvio que el nombre original es impronunciable, y hace cortes rarísimos, escenas inconexas, mucho rato de unos retoques digitales, o sea, que parecen retoques digitales, y no sé cómo los hicieron, me imagino casi que pintando la cinta de cine, hizo collage, hay cosas en distintas intensidades de color, cada cuadro es como perfectamente compuesto en una onda que tiene que ver como con la onda La Nouvelle Vague, creo que así se pronuncia, francesa, es como paralelo a esa época en el que todo es un poco agogó, medio mod, ellas usan flores, un poco flower power, pero a la vez medio minimal en ciertos sentidos. Entonces todo es como de repente todo es verde. De repente están viendo revistas y tienen hambre y recortan un pollo, un plato de pollo de una revista y se comen el papel de la revista. O sea, ese tipo de cosas pasan. O se meten a un bar y empiezan a hacer desorden y a quitarle los copetes a la otra gente, pero son como niñas niñotas, son unas mujeres que además hacen citas con unos viejos para que las inviten a comer. Entonces tienen toda una un modus operandi para comer gratis. Entonces está con una, luego llega la otra y luego se deshacen de este viejo. En verdad no importa que les cuente todo porque no lo van a poder creer cuando lo vean. Es como, en serio, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Qué estaban pensando? Y bueno, me puse a investigar y hay todo un tema de cómo la rebelión contra las autoridades y a la, o sea, al autoritarismo y al conservadurismo de la época. Imagínense, 1966, lo que eran estas locas de minifalda, como extorsionando hombres. Después hay escenas en las que tienen una total como catarsis y libertad, y hay un banquete. Todo es como una acción de arte. Hay un banquete servido, perfecto, para mucha gente, y ellas deciden empezar a probar. Pero dejan la cagada y como que se turnan, se sientan así como ricitos de oro, como, ay, a ver este lugar, ¿qué hay? Y comen. Y después se saltan al otro y toman whisky entre medio. Y después dicen, no, hay que ordenar. Y vuelven y están vestidas con una cosa que no entiendo. La vi entera, está en YouTube. Es lo divertido. La pueden encontrar como The Daisies, como las margaritas en inglés. Y con subtítulos, porque obviamente no se entiende nada. Entonces, ahí caché que es como de las películas checas más importantes de la historia del cine y toda como lo transgresoras que fue y la estética que sentaron en ese momento como bases. Ahora creo que todo el mundo debería verla. Es una pela de cables de esas que no son pela de cables en verdad, ¿cachai? Así que ese es mi último descubrimiento de cine de 1966. Bueno, como que yo la mostré a mis hijos y me dijeron, pero ¿cómo eso es de esa época? Como le dije, podría ser de ahora, ¿cierto? Podría ser un video musical, ¿cachai? Alguna escena podría ser un video de algo actual. Como pasaría piolísima. El maquillaje. No. Increíble. Y ellas son muy graciosas, insoportables también, tienen unas risas como de niña, y momentos con estos sonidos, ay, que tienen un nombre, amigas cineastas, seguro lo están pensando, diegético, creo, que es que no se mueven un brazo y suena como, y tiene que ver como la... Como que caricaturizan sus propios movimientos como si fueran una muñeca. Ay, acá lo encontré. El sonido diegético es aquel que se produce dentro de la acción visual, que se presenta de forma realista e interactúa con los personajes de la escena. El sonido que perciben y emiten los actores, como la voz, los personajes, la radio, el sonido de una puerta, etc. Ah, es como el sonido real, no como la música de suspenso, sino que es el sonido que ellas también sienten igual que uno. Ya, pues véanla. Quizás no tienen paciencia de verla entera, pero un ratito. Un ratito y les va a dar risa igual. Yo creo. Bueno, ahora quiero pasar a la entrevista que estuve desde hace mucho. Con ganas de hacer, que es a la escritora y periodista y profesora Lluva Yes, es LYUVA, y su apellido YEZ, para conversar de su última novela, su cuarto libro, llamado La Noche del Nunca Más. Es muy heavy, me demoré en entrevistarla porque me demoro leyendo, pero lo terminé y creo que nunca había leído algo así. Las invito a escuchar la entrevista y a leer el libro.
La entrevista zancada.
Hola, Liuba Jess, ¿cómo estás?
Bien, Pati, estoy muy contenta de conversar contigo hoy.
Yo también. Yo quería que esto fuera antes, pero como te dije desde el principio, soy una lectora muy lenta. Muy lenta, ya que empiezo. Me embalo y estaba embaladísima con tu libro, pero son esos tiempos que uno no se da, que también quiero que hablemos de eso, de cómo tú entre
Sí.
medio de todo igual lees. Es como muy envidiable. Pero bueno, vamos a nuestra entrevista, nuestra conversación es en torno a tu cuarto libro, La Noche del Nunca Más, que lo tengo aquí en mis manitas, recién. Mayugado, porque lo terminé hace poquito. Es un librazo y yo quiero que hablemos del tema que es escribir sobre ti misma, porque yo siento que todos los autores en el fondo escriben de ellos. o muchos, a menos que sea como una ciencia ficción, y igual
Claro.
siento que siempre hay, no sé, en los libros, en las películas de Spielberg, siempre hay un niñito buscando, ah, ¿cachai? Y que al final es como el mismo. En los libros de Fuguet siempre es este joven hombre como en busca de, y tú decís como, oye, eres tú. Pero siempre he sentido como un poco una incomodidad de los autores en decir, hey, es un personaje, como
No soy
no
yo,
todo es tan
claro.
literal, no todo es tú. Pero en este caso, sabemos, quienes te conocemos desde antes, que es peligrosamente parecido
Cercano.
cercano, ¿no? Bueno, si partimos por tu invitación a esta lectura, por si alguien no ha escuchado todavía de La Noche de Nunca Más, aunque yo te veo harto en redes, me fascina porque te he visto hablar de esto, que no es un tema fácil, con mucha facilidad hablarlo. Entonces, bueno, te dejo a ti un poco el micrófono para que tú nos cuentes un poco de qué va esto sin tanto spoiler.
Sin spoilear el libro, sí. Sí, La Noche Nunca Más es, bueno, una novela, es mi cuarta novela, efectivamente, y es sin duda la novela más distinta de todo lo que había escrito antes, por lo mismo que tú estás diciendo. Por primera vez, yo me atreví a escribir sin proteger tanto ese personaje que uno construye con ciertos rasgos propios, ¿no? Y que también para sacarse ciertas cosas de encima, dependiendo del momento en el que uno escribe. Nunca escribí, bueno, y es la historia de una mujer, L, que enfrenta en una noche cualquiera un accidente cerebrovascular de su marido, que es R. Y que esto ocurre en la casa, y desde ese momento, cuando ocurre esto, ella se tiene que enfrentar a una realidad distinta y muy difícil, muy llena de obstáculos y trabas y revelaciones que jamás se imaginó. Es una historia sobre perder algo, es una historia también sobre el amor, pero también es una historia sobre sobrevivir, yo creo. Y efectivamente sí, hay mucho de mí en ese personaje, que es L. Yo tampoco me esforcé mucho en cambiarle el nombre, ya, ni... lo que sí me di cuenta es que le di muy pocas referencias físicas como para que efectivamente fuera yo, pero que al final da un poco igual, porque claro, la construcción de ese personaje está totalmente centrado en su cabeza, en lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella percibe, lo que teme. Pero de alguna manera, si bien es una historia que tiene un elemento autobiográfico muy, muy fuerte, como escritora sí me enfrenté al desafío de, y también es un desafío necesario para protegerte, de que no sea yo solamente. Y es por eso que el primer borrador de esta historia, que era un registro de lo que estaba pasando desde que se desencadena estos acontecimientos, y que son como interminables. Ese primer borrador es algo que yo guardé mucho, que lo guardé para mí. Y cuando en algún minuto lo mostré a una persona particular, y esa persona me dijo, ¿sabéis qué? Yo creo que acá hay una historia, yo creo que acá hay un libro. Empezó el trabajo de hacerlo una historia como mirada desde otra perspectiva.
Como
No podía
alejarte un
contar
poco.
totalmente, porque no podía contar la historia tal como estaba porque era muy lacerante para mí, o sea, era como torturarme, ¿ya? Y por otro lado, tenía que darme cuenta de si todo lo que estaba escrito, que yo tenía escrito como un primer borrador, era realmente una historia que podía novelarse, que podía ser una novela, que es el formato de escritura que a mí siempre me ha acomodado y es de hecho el que más me consumo, por decirlo de alguna manera.
Y eso tú no lo viste hasta que alguien externo te lo hizo ver. Tú sentías que esto era como muy personal y que no lo viste como libro.
Yo no sabía lo que estaba haciendo, la verdad. Bueno, era como mi vida real, ¿no? Estaba escribiendo porque estaba muy asustada, porque estaba muy angustiada y porque escribir siempre ha sido mi forma de sacar cosas de adentro y de también de tratar de darle sentido a ciertos acontecimientos. Cuando pienso en la escritura tan personal, como más de diario de vida. ¿ya? Ponerla en el papel de repente te da como cierta distancia, pero no pensé en publicarlo, o sea, eso es súper real. Yo, cuando empecé a escribir, me acuerdo que mis amigos y mis amigas me decían, ¿estás escribiendo? Porque sabían que, saben que yo necesito eso para poder avanzar, sobre todo en un momento tan jodido como el que estaba. Y yo decía, sí, estoy escribiendo, pero es como una bitácora, como un diario de vida, incluso más que un diario de vida, porque tenía mucha más honestidad, incluso que mis propios diarios de vida. Y claro, y avanzaba, y avanzaba, y avanzaba, y encontraba que había cosas muy lindas, y empecé a hacer un cierto juego también de mezclas con lecturas que yo estaba teniendo, que yo estaba haciendo. Entonces yo estaba leyendo y anotaba ciertos párrafos y los mezclaba. Entonces empecé a hacer, me di cuenta de que estaba escribiendo algo. No sabía si era un documento que yo iba a guardar, si era un ensayo sobre lo que estaba pasando o sobre el tema, este tema como del duelo. Y ahí fue cuando tuve como un clic y dije, esto parece que es algo. Y en ese momento le escribí a una editora que conozco y que habíamos estado hablando por el tema del ACV, en el fondo de que su familia había habido un accidente cerebrovascular. Entonces ella, de alguna manera, estábamos conversando sobre eso. Y le dije, te quiero mostrar algo, pero sin ningún compromiso. En el fondo quiero que lo veas cuando puedas y me digas si esto crees que puede convertirse en algo o no. Porque yo tampoco tenía certeza. Y ella lo leyó y me escribió y me dijo que le había gustado mucho y que sí, que creía que tenía que terminarlo. Y yo seguí escribiendo, seguí escribiendo, pero nunca con la certeza de que se lo iba a mostrar a alguien. Solo se lo había mostrado a ella. Solo se lo había mostrado a ella por un gesto como de confianza y porque sé que ella es muy buena en su pega. Entonces sabía que si no se lo pedía, me iba a
Porque te
decir.
iba a comentar con objetividad.
Claro, y con mucha honestidad. Y después, entre medio, tomé fui a unas clases del taller literario de la Carla Gelsenbein, que también me metí un poco para respirar porque estaba muy, muy agobiada con mi vida real. Y después de que leí otra cosa que no era nada que ver en un proyecto que estaba metido, me atreví a leer un capítulo de esto, de este borrador. Y me di cuenta de que ese grupo, que es muy interesante, fue súper como gratificante hacer, y muy desafiante también estar ahí un rato. Muchos de ellos no me conocían, o sea, la mayoría no me conocía. Entonces, para nadie de ellos, salvo para la Carla, que me conoce, esto era una historia real. Entonces, en algún minuto alguien dice, oye, pero tengo la duda de si es verdad o no, y cuando yo dije, no, si eso a mí me pasó, fue como, ¡guau! Pero. Y ahí me di cuenta que daba lo mismo un poco si era Yuba Jess la protagonista o era Lorena. Y que la historia en sí tenía un potencial, no estaba totalmente hecha. Fue la Carla y el grupo los que me fueron como guiando también para tomar cierta distancia y trabajar ese texto. O sea, este es un texto muy trabajado, muy remirado. Y eso también tenía una cosa personal bien dura porque tenía que volver a esa noche y en algún minuto. El borrador, por ejemplo, tenía unas descripciones como muy generales, porque eran parte de mi mismo trauma, yo creo. Entonces yo, para poder objetivizar un poco esta historia, yo tenía que ir un poco más adentro. Y en el momento en que escribí el borrador, yo no podía estar ahí adentro, porque yo estaba emocionalmente en otro lado. Entonces hay un juego en el trabajo como escritora que fue tremendamente emocional, doloroso, desafiante, enorme. Para mí como escritora este libro tiene una inmensidad total, por eso, porque yo creo que en el fondo me desafió a tomar una historia que a mí que me parecía que funcionaba, porque bueno, a lo mejor si lo hubiera inventado no me la creerían, pero la convertí en otra, en una novela con un sentido y como con la necesidad también de darle, vuelvo a decir, sentido a lo que estaba pasando y también belleza, algo horrible. Y ese trabajo fue muy bonito, muy difícil, muy doloroso, fue toda una mezcla. Entonces hace de este libro algo totalmente distinto a lo que yo antes escribí, que me fascina escribir y me fascina crear mundos y hacer que mis personajes viajen por emociones, pero acá ese viaje lo tenía que hacer la narradora creada por mí y yo misma.
Qué heavy. Cuando uno se le plantea el tema, quizás tiene otra idea de lo que le va a pasar a una como lectora.
Mm.
Y yo siento que, siendo yo una persona muy empática, me considero muy empática y sentimental, no es un libro que me dejó deprimida. ¿Cachai? Es como disfruté de su compañía. No sé si es por ese ritmo de la lectura, del estar siempre en la cabeza de la protagonista, que es como un... No es abrumador, pero es rápido, es como vertiginoso. Y yo es como, estoy en esto, como con todo y esto de que yo leo lento y tengo esa como preconcepción de mí misma. Sentía que lo iba a lograr, ¿cachai? Como voy a avanzar. Son 238 páginas, es súper decente la extensión, pero yo así como, vamos, sí puedo, y lo estoy disfrutando y quiero pasar esta noche con este libro, quiero pasar esta tarde, a pesar de que la historia es tan dura, pero... La protagonista es rápida, es chistosa a ratos, tiene un humor negro, sin ser como esta sobre sarcasmo, que también como que aburre un poco, como de redes sociales, como que siempre está ahí, como decir esto porque es lo opuesto, como ya. Pero no, esta es como una forma de ser que hace que no... Mira lo que voy a decir, es como que la hace mantener su dignidad todo el tiempo. Y le está pasando como el hoyo, pero mantiene su dignidad a punta de humor, de amor, de sinceridad, de desilusiones también. Cuando en un momento se habla de eso, se toca ese tema en el libro, yo era así como, oh, lo que pasó, como si estuviera viendo una película, me hubiera sentado en la orilla del asiento. Y es loco que un libro en el que pasan, que a veces uno rehúye, ¿no? Como la gente mira para otro lado, como tú lo experimentaste en carne propia. Como, no quiero ver esto terrible que pasó. No me pasa eso, ¿cachai? No quiero ver. Quiero saber y quiero, no sé, vivir a través tuyo, pero es como un sentimiento bien particular, me parece, porque es empatía, es aprendizaje, volver a escuchar cómo es tóxico esto, como tú puedes, dale, guerrera, yo sé que tú tantas frases que uno ha escuchado, sobre todo como en casos de enfermedad, de gente con cáncer, sí, que se pone este idioma, este lenguaje como bélico
de la
que
lucha, es como, de la ¿no? lucha.
Entonces siento que uno aprende un montón. Y quiero saber qué te pasó a ti cuando ya entregaste este libro, porque el libro como que es tuyo hasta que lo estás construyendo. Tú me dices, hay un montón de trabajo, trabajé con más gente, hay edición, hay cambios, hay acércate y aléjate, pero cuando ya se publica y ya te entrevistan y ya gente como yo te dice, bueno, para mí el libro es, y yo te explico lo que es el libro, como que ya no... Ya lo soltaste, ¿no? ¿Qué sentimiento tienes hacia eso? ¿Es terapéutico? ¿Es una liberación? ¿Te da vértigo? ¿Qué pasa con la autora?
Sí, mira, yo pensaba que cuando publicara este libro, cuando en el fondo la publicación de este libro, o sea, como la aprobación de publicación fue muy rápida, que a mí me sorprendió mucho, porque en mi experiencia ya había tenido aceptaciones rápidas alguna vez, que yo las, síndrome de impostor, las asociaba al azar, ya no al talento, digamos. Pero acá, en el fondo, me pasó que la historia era tan personal que cuando me dijeron, ya, ¿sabéis qué? La quiero. Yo me emocioné mucho. Me acuerdo que estaba en mi oficina, donde escribo, me escondo de mis hijos y de todo el mundo para escribir. Y como que no sabía a quién llamar, y no sabía qué hacer, y me fumé un cigarro, y no sabía si llorar, y no sabía si reírme. Porque claro, el libro era como, vamos a publicar tu libro, después de hartos años que yo no publicaba, y chuta, y el libro era sobre lo peor que me había pasado en mi vida en los últimos 15 años, ¿cachai? Entonces, la paradoja de tú decir, ¿por qué es así la vida de irónica? ¿Me entendí? Ya. Y un segundo después fue como, ¿y lo voy a publicar? Y empecé, y es tan personal. Y hay tantas cosas que yo cuento que muchas veces las quise contar y no me resultaba. Y ahora, como estaba en esta vorágine emocional y todo, todo se juntó para que finalmente saliera. Y eso tiene que ver con el ritmo que dices tú. Ya que, entre paréntesis, yo creo que La noche nunca más tiene. Yo en general escribo, soy bien, como tengo bastante ritmo o velocidad o fluidez para narrar. Pero creo que acá esa velocidad es de alguna manera un espejo de la vivencia misma. Entonces, es como que uno atrapa al lector, la lectora se la lleva. Esa sensación me da a mí cuando yo lo releía mil veces después, buscando el mote, qué sé yo, en las últimas ediciones. Y claro, esa experiencia de lectura no es usual. Eso me pasa con este libro. Siento que yo, que soy súper lectora también, obviamente hay libros con los que uno engancha y no los quiere soltar más, y otros libros que va bien, pero poco, y que el ritmo a veces como que te mata el libro también. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue una escritura bien musical, porque además yo escribo escuchando música, qué sé yo. Esa es una cosa. Y la otra fue, claro, ese segundo que yo digo, ¿lo haré o no lo haré? Y como que ya no había vuelta atrás, pues no voy a decir no, o sea, que no quiero firmar el contrato. Y empecé como a hacer el ejercicio mental, que a mí no me cuesta nada, porque soy buenaza para eso, entonces decía, ya, entonces tendré que sacar partes, tendré que suavizar cosas, porque escribir, publicar siempre me ha dado mucho pudor, pero el pudor siempre era porque está mal escrito, o la historia no le gustó a alguien, o qué sé yo, la crítica era finalmente. Y aquí el pudor era porque, oye, esa historia que está ahí es mía. Pero por otro lado, en mi pensamiento era, esta historia es la historia que es. Entonces, yo no la suavicé, omití muchas cosas, es cierto, dejé algunas cosas fuera porque encontraba que no tenían sentido respecto a la misma estructura del libro, pero la historia tiene un valor. Entonces, esa fue como mi forma de decir, ya, te da pudor que los que me conozcan, que son algunas personas, por supuesto, no todos los lectores ni todas las lectoras, dijeran, oye, qué heavy lo que dijo, o cómo pensó, o lo que hizo, o lo que vivió. Esa fue como una de las cosas que me atropelló. Pero después, la que más me dejó como dudando era si a mi marido, si había sido justa la escritura con mi marido. Pensando en que la historia obviamente es desde L, esta mujer a la que al marido le pasa algo, pero pucha, R está ahí y yo narro muchas cosas que él vive y que viven juntos, ¿no? En la hospitalización, en el mismo accidente, en la hospitalización, después, en otros momentos, en los recuerdos también. Y lo hablé con él. Entonces le dije, oye, pucha, el libro me lo aceptaron y fue como, me encanta, dale, pero oye, pero la historia es esta y resulta que estamos los dos. Y él me dijo, no, no borres nada. Pero lo único que no quería él era que yo pusiera el nombre que originalmente estaba. Y yo no fui muy original, pero le puse solo una inicial. Y ahí me di cuenta de que todo mi miedo a que esta historia saliera era una cuestión muy personal y en realidad nadie puede, o sea, como si fueran a juzgarme a mí por lo que yo viví, ¿cachai? Porque claro, se me cruzó lo personal con lo literario. Y después dije, bueno, ¿y qué me importa? O sea, al final, ¿por qué? Porque hice el ejercicio de pensar, esta historia tiene una universalidad. No soy yo solo la única mujer a la que le ha tocado que el marido se desplome, ni soy la única escritora a la que le ha pasado, pero no soy la única mujer. Y un montón de mujeres que no escriben y que se padecen estas situaciones, y no solo mujeres, también hombres a los que les pasa al revés y que se enfrentan a la decisión, pucha, que no sabes si te vaya a quedar o no, si puedes con esto o no, si puedes seguir. Y como todo el punto de vista estaba centrado en ella, me preocupé de que se mantuviera así. Y por eso no quise hacer ficción en R, ni para bien ni para mal. Para ser justa con la historia también. Esas son como las miles de preguntas, porque surgieron muchas. Y de repente me despertaba en la noche así, ansiosa. Entonces decía, ¿y si saco esa parte? No, esa parte tiene que estar. Entonces, Pero lo solté, ¿eh? Lo solté. Ya. Y después, como dices tú, cuando uno lo publica, la publicación de este libro, a ver, la historia que inspira este libro fue una explosión así heavy en mi vida, heavy, uh-huh. un derrumbe así, yo siempre digo, la carta de la torre en el tarot, ¿cachai? Cuando te sale tú decís, no, esa carta ya, esa fue. Y cuando lo publiqué, ocurrió algo muy, o sea, cuando no lo publiqué, cuando ya llegó el libro, digamos, a mis manos y se salía mañana en las librerías, yo lo tomé y lo miré y me di un tiempo de mirarlo y no quería abrirlo por si había un mote, porque es periodista, pues entonces estaba asustada. Dije, chuta, esta cuestión es verdad, pero esto ya no es una explosión. Esto es una, es como que sentí que había, estaba cerrando una etapa, estaba cerrando un proceso, como básicamente estaba cerrando un par de años de mierda. Eso así como, pero, y ahí empezó como otro ciclo vital para mí, a partir del libro. Entonces, soltarlo, a diferencia de otras veces que había publicado, creo que ha sido lo más bonito de estos últimos meses, de este último tiempo. Y entregarlo a otros y a otras sin miedo. Y recibir un montón de comentarios de personas que efectivamente, de todo tipo. Desde, me pasó lo mismo que a ti, pero mi marido murió. Me pasó lo mismo que a ti, pero mi marido está vivo. Me pasó lo mismo que a ti, pero era mi hermano. Mi señora tiene cáncer y nosotros como familia nos tuvimos que reconstruir. Un montón de cosas. O tuve un quiebre heavy emocional en mi vida y te escuchaba o te leía con esa rabia y me reía a mí mismo. Todas esas cosas han sido solo gratificación. Entonces, por eso siento que después de toda esta pesadilla y de la escritura que también fue muy, muy, muy dolorosa, y buena también, o sea, digo dolorosa en términos de que obviamente me lloré muchas partes y me las vuelvo a llorar y ha sido luminoso. Yo creo que eso como que lo enlazo un poco con lo que decías antes sobre que la historia, tú dices, mira, esto es un libro sobre una pareja que, bueno, él le da un accidente cerebrovascular, entonces le queda a la familia, perdón, mi francés. Alguien va a decir, no, yo no quiero leerme eso, porque qué bajón, ¿cachai? Es como ver Bailarina en la oscuridad de Lars von Trier, ¿cachai? Claro. Es como bellísima, pero te destruye. Y yo creo que con este libro no pasa eso, porque dentro de todo ese horror y esa pesadilla en la que está la protagonista, igual hay minutos muy luminosos que son parte de la misma, de esas euforias histéricas que se producen también en las situaciones traumáticas.
¿Ya?
Como cuando la gente se pone, nosotros, yo lo vivía todos los días, o sea, había, era una locura, porque yo me acuerdo que lloraba, después me juntaba con mis amigos, o venía parte de mi familia, y pedíamos comida. Yo digo, ¿cómo comíamos? ¿Cachai? O tomábamos vino y contábamos tallas, y nos reíamos, y hablábamos de mi marido y echando la talla. Y todo eso es pura, yo creo que es pura histeria, pura euforia, como digo yo, euforia histérica. Y después había momentos muy, muy oscuros, pero claro, en esta historia no hay una persona, son varias personas, una familia, y en esa familia también, pucha, hay niños, ¿cachai? Y los niños siempre iluminan, y a mí en mi experiencia de vida, mis hijos han sido como fundamentales como para seguir en esto, digamos, para levantarse en la mañana, y que para la protagonista esa luz estaba dada también como por el amor por esos niños. Entonces creo que hay mucha luminosidad a pesar de lo doloroso y terrible que le ocurre a esta familia. Una lectora me decía el otro día que el libro le había dado esperanza, y yo trataba como de pensar por qué, ¿cachai? Y me imagino que lo decía de su propia experiencia, que tampoco sé cuál es. Pero es lindo, y muy valioso para mí que sentirme acompañada por otras personas que leen estos libros, aunque no tengan nada que ver con lo que yo viví, porque eso es lo que me pasó también con los autores y autoras que yo estaba leyendo mientras lo escribía, que no conozco.
Ajá. Eso es una cosa que yo también pongo como un atributo del libro, que hay muchas referencias, es muy rico, en el tema literario también, porque hay muchas referencias tuyas que me hacen casi como estar tomando nota, como, ay, voy a buscar esta autora porque no la conozco. Sí. Y tú la citas desde tu punto de vista particular. Entonces, en parte, también se ve que lo está escribiendo una escritora.
Sí, por eso te digo, cuando yo empecé como como a instalar eso, que nunca lo había hecho, yo nunca había citado a nadie, o sea, salvo, no en mi vida escritora, sino que como en la vida académica, obvio, cuando escribí un paper, que es otra cosa nada que ver, con una estructura nada que ver, acá yo sentía que estaba haciendo un juego como de piezas, de autores y autoras que, de los cuales yo también me estaba aferrando, o sea, es impresionante como a mí, al menos, la escritura y la lectura me han salvado mucho, de la angustia, sí, estaba angustia, y empezaba a leer, y eran unas historias, muchas de ellas muy, muy tristes, pero claro, había belleza. Entonces, cuando tú encontrás esa belleza, en esas historias que están contadas y que fueron sufrimientos, en algunos muy autobiográficos, de escritores y escritoras, también te sientes acompañada, eso me pasó. Y me gusta saber que los lectores, que quienes me leen ahora también, de alguna manera me están acompañando, ¿cachai? Y me escriben y como me dan ganas de abrazarte, me dicen. O me dan ganas de, y me tiran la talla, de decirte que te admiro para que me mandes a la cresta, ¿cachai? entonces, por eso te digo, ha sido muy, muy, como una explosión, pero luminosa, este libro.
Es un bálsamo un poco en tu vida haber sacado este libro.
Sí, absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque la escritura ya era un bálsamo, porque era una forma de canalizar y hacía catarsis de lo que físicamente yo no podía hacer. O sea, me refiero, la acción física en mi caso estaba muy limitada porque todo lo que yo sintiera tenía que contenerlo por otros, ¿no? Por la presencia, por los niños, por la casa, por la estabilidad, por todo este hacerse cargo de todo, que también es muy heavy. Y es muy heavy para bien y para mal, digamos. Uh-huh. Porque no podía explotar. Entonces, como yo no podía explotar, entonces yo escribía. Y en ese sentido, esa escritura era un bálsamo. Y en la publicación, ya darla a conocer, incluso hablar de esto, hay una perspectiva, ¿no? Del hecho, y obviamente hay una vivencia que no está en ningún libro y que sigue. A lo que voy es que La noche nunca más llega a cierto punto de es una historia que está acá, pero la historia mía, Liu Vallés, sigue creciendo, ¿cachai? Uh-huh. Siguen pasando cosas. Entonces, en ese seguir pasando cosas y darme cuenta también de muchas cosas, porque las revelaciones no se acaban, las decepciones no se acaban, el cansancio no cambia, las deudas siguen, me refiero como los problemas. El publicar este libro a mí me dio un margen, me refiero a un margen dentro de este cuadro en el que yo estaba metida. Yo estuve metida en un cuadro, en un marco, digamos, durante 2 años sin parar, uh-huh. En el que había que ejecutar, y entre medio escribía, entre medio leía, y como te digo, como una forma de sobrevivir a esta misma carrera, ¿no? Una carrera sin parar. Y cuando de repente tú publicas un libro, y ese libro lo lee otra persona, y te dice, oye, Liuba, me leí tu libro, y qué va adentro, no sé qué, y alguien te entrevista, y tú estás contando, y aparece, ya te da un margen, porque tu vida ya no es solo la pega al trabajo, la casa, la clínica, las cuentas, así. Entonces, uh-huh. Es como que eres Liuba, yes, ¿cachai? Uh-huh. Y eso, cuando tú eres cuidadora, ¿eh? Y te tocó la cuestión nomás, porque te llegó el sablazo y ya, es muy fuerte, porque una de las cosas que te obliga, como que además te afecta el cuidado, el hacerte cargo, en este caso, de una persona enferma, no solo de los niños, sino de una enferma con todas esas dificultades, es que tú empezás a desaparecer. Tu mujer, tú, yo. Porque
la señora del jamón.
Yo sí, yo soy la señora del kilo jamón, porque tengo 2 niños, y porque y soy la señora de R, que va a la clínica, y soy la vecina a la que le pasó esto, la apoderada a la que le pasó esto, pero yo no tengo identidad como que dejar de ser mujer. Uh-huh. Y eso también fue súper fuerte, y ha sido muy fuerte. Entonces, cuando aparece el libro, de alguna manera, yo volví a mirarme al espejo, ¿cachai? Y me miré y fue como, chuta, parece que todavía estoy viva, digamos.
Claro.
Que no se acabó todo.
Te eso, vuelves eso a ver, te vuelves a... ¿Sí? A existir como tú.
Claro, porque en un minuto me acuerdo que una de las varias preguntas que surgen con esta situación, y que a todas las personas que les ha pasado tener una pareja con un ACV, Es que empiezan las preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué va a pasar con la pareja, ¿no? ¿Y qué pasa con la sexualidad? ¿Y qué pasa con tu sexualidad? Que son cosas que yo quise ser muy transparente en el libro. Porque son cosas que pasan y preguntas que tenés que hacerte. Y cuando tú estás, y cuando la protagonista como está sumida en todo este túnel, 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 eso no existe para ella. ¿Sí? O sea, ella tiene que responder a las necesidades de sus hijos, sostener una casa, conseguir plata, trabajar y por favor ser clever para que la pega te dure, ¿no? Uh-huh. Y no hay tiempo para nada más. Uh-huh. Y no hay posibilidad, ni siquiera no es tiempo, es como que en tu cerebro no hay ninguna posibilidad. No hay espacio para eso. Entonces, cuando de repente te miráis al espejo y ahora sí te importa el pelo que está aquí, ¿cachai? O como que te diste cuenta que estás muy chupada, como que te empiezas a preocupar de ti. Siento que ahí sueltas un poco esta condena del cuidador, de la cuidadora, porque es una condena finalmente, ¿no? Entonces, y ahí empiezan otros procesos que son otras cosas. Entonces, por eso creo que el libro instala muchos temas para discutir a nivel social, el mismo tema del arrancarte ante del huir de la adversidad, ¿no? Como, no, es que ellos tuvieron un drama, ¿no? Uh-huh. Alejémonos del drama, y yo lo entiendo, quizás yo también alguna vez lo hice, no me acuerdo, pero probablemente uh-huh. lo hice alguna vez. O el miedo a incomodar a esta familia que está sufriendo, el miedo a hacer preguntas, la discapacidad, por supuesto, instalada como socialmente, ¿cachai? Como, sí. Ahora la discapacidad... aquí está la discapacidad, en esta casa, y hay que armar la casa, y hay que poner unas barreras, y hay que ver si la silla pasa por los pasillos, o hay que cambiarse, y hay que vivir con eso, y puedo con esto, y así.
Y se plantea en el libro, también con esta forma de ser de la protagonista, que es como, anda tú en la silla de ruedas porque te van a dejar pasar más rápido. Como una cosa eso práctica.
Sí, pues práctica, y ahí está el humor negro igual, sí. Porque yo reconozco que bueno, eso es muy mío, ¿no? Muy mío. Y de repente yo pido perdón, porque puedo ser súper inapropiada en el comentario, pero claro,
pero es que
en el momento.
Es lo que hace que el libro sea muy real. Mm. Además de eso, y del como sumando a lo que te decía de la parte literaria, hay frases... Hay, está muy bien escrito. Y yo no subrayo libros porque soy traumada, así de que me dijeron, no, es que los libros, porque el que lo lee después lo echas a perder. Pero lo hubiera subrayado. Por ejemplo, una parte que dice, todo lo que está saliendo es como abrir una llave y de agua sucia. ¡Oh! Lo encontré tan gráfico y real y demasiado aplicable. Que dan ganas de citarte una y mil veces. Gracias por este libro, por abrir esa llave y espero que esa agua sucia empiece a decantarse también, como cuando te cortan el agua y te la dan, sí. Y empieza a salir y suena y hasta que sale limpia. Sí.
Amén.
Y quisiera, claro. Quisiera como terminar con algo corto en que se junten tu consejo de escritora, periodista, profesora. ¿Por qué es bueno escribir cuando nos pasa algo?
A ver, escribir es fundamental, tengas o no las herramientas o creas que tienes o no las herramientas. Escribir es una forma de sacar lo que está escondido. Y esa forma de sacar lo que está escondido te va a aliviar, te va a dar un espacio de solitario que es solo tuyo y te da un espacio de intimidad que es invaluable. Yo encuentro, bueno, es que aparte yo soy escritora, voy a escribir, entonces encuentro que todo hay que escribirlo, ¿no? Creo que escribir es un ejercicio maravilloso que yo tengo la suerte de poder hacer y que te permite sobrevivir. Te permite salva, te permite denunciar, te permite amar a otro, te permite pedir perdón. Entonces, la escritura en general es una forma hermosa de comunicación. Y creo que todos podemos, o sea, todos tenemos la habilidad de hacerlo. Y, Y incluso va más allá incluso de si te gusta leer o no. Yo creo que la escritura es una forma de expresión, es una forma de vivir, y no me imagino, sinceramente, viviría de Frida Kahlo sin haberla escrito, digamos, sin escribir.
Ya, increíble, Liuba. Un millón de gracias por esta entrevista. Sé que has tenido montones y todas son muy entretenidas, tanto como el libro La Noche del Nunca Más. Búsquenla, está en todas las librerías. Es de Six Barral, Editorial Planeta. Liuba Jess, un nombre muy
Muchas gracias.
difícil,
Pero
pero que no se les va a
súper
olvidar nunca
chilena,
más. Sí, una chica como todas. Te mando un beso gigante, Luba.
Gracias, Pati, un abrazo.
Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.